La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Que no tiene fin. Cierro los ojos, me voy a dormir. No sé ni cómo llegamos aquí. Tierra quemada, luz, cicatriz. Cerca de nada, contigo, sin ti. ¿Qué me habrás dicho? No sé si te oí, pudo haber sido, te espero, me fui, me quedo y miro la puerta que abrí, llueve en el rumbo que anduve y perdí. Girando en el sitio, en viaje al confín, no sé qué pido, no sé. Te di viento y abrigo, frente y perfil, sueño contigo y me olvido de mí. Sueño contigo y me olvido de mí. A reír, vago, me pierdo, lento, febril, rienda tendida, quieto latir, dama por torre, rey por alfil. ¿Qué me habrás dicho? No sé si te oí. Fui girando en el sitio, en viaje al confín. No sé qué pido, no sé qué te di. Viento y abrigo, frente y perfil. Sueño contigo y me olvido de mí. Sueño contigo.
Queridas amigas y muy queridos amigos, llegamos a un martes gélido aquí en Montevideo. Hoy, no tengo duda de decirle, que le dije a mi señora que me trajo hoy, tengo que pasar por la hermosísima librería Minerva antes de venir para acá para hablar del tema del precio único, pero más allá de todo eso, cuando subí de vuelta al auto, le dije, es por lejos el día más frío de lo que va del año. Pero eso también tiene sus ventajas, su encanto dentro de una jornada que para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un disco que tenemos la suerte de tener aquí al autor de ese disco, que ya estuvimos haciendo la previa y trataba de no adelantar mucho porque realmente quedé muy entusiasmado con este disco Interbalnearia de Carlos Casacuberta, porque con esa sorpresa que uno tiene de escucharlo todo rápido, primero y después irle dando más bolilla a las canciones, y entender que es un disco que tiene una unidad pero es muy heterogéneo, y eso es lo que me impactó más. Y recién le decía a Carlos que aparte el nombre y la hermosísima foto de tapa del disco, hay que siempre reivindicar el tema disco en el sentido de unidad, no porque sea una unidad temática ni sea conceptual, pero que sí que forma un conjunto diferente de las partes. Yo estaba buscando la canción sobre la interbalnearia y después me di cuenta que lo que hay es un sentimiento de interbalnearia. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo te va?
Encantado, buen día, un placer estar acá.
Ese sí es el sentimiento de ese ida y vuelta que tiene la interbalnearia. Yo puse en este programa que va a quedar colgado, que es un disco de carretera con grandes canciones, pero de carretera, no la carretera física, por más que la interbalnearia lo es, sino que la carretera que es la vida que lleva uno de ida y vuelta. ¿Es así?
Sin duda, el título llega después del disco. Y en cierta medida estábamos pensando en que el disco era en sí mismo un trayecto, un recorrido, que ese recorrido tiene estaciones o paradas o lugares donde uno se establece brevemente y se coloca en relación con la canción, y después sigue adelante, ¿no? La idea de que era un disco para hacer recorrido. La idea es de Matilde Campodónico, que me dijo, bueno, pero entonces el título del disco debería ser Interbalnearia, haciendo alusión a la importancia que tuvo la interbalnearia, en particular en la última etapa de nuestra vida, en torno al Pinar, pero también yo empecé como a buscar hacia atrás y había tenido episodios muy importantes, que tenían que ver con Solís, o quizá un fin de semana que fuimos con unos tíos abuelos a Parque del Plata y que habíamos estado fascinados por los cangrejos que se movían por las orillas del río. Entonces empezamos a encontrar que era común referirse a la interbalnearia como un paisaje espiritual o como un paisaje de los afectos. Y entonces a cada persona que le iba diciendo que el título de mi disco iba a ser ese, venía y me aportaba una anécdota o un recuerdo o una asociación que tenía la interbalnearia con determinado aspecto de su vida, y eso como que rápidamente se fue generalizando. Entonces decidimos con Matilde que ella quería sacar una foto, y nos movimos por la ruta, en esa hora borde, ¿no? En el crepúsculo.
Entre dos luces.
Exacto. Buscando esa foto y buscando esa imagen. Y la foto que realmente, digamos, se abrió paso fue una foto que combina de una manera muy especial lo que es retrovisor con lo que es parabrisas, de manera que uno está mirando la foto y en cierta medida
no
se confunde.
No sabe si va o viene.
Exacto, y como que es algo que es propio de la interbalnearia también, sí, claro. Que es como que el flujo del tiempo, uno no sabe exactamente si hace un viaje al pasado o está en el presente, y no sabe exactamente si va o si vuelve.
Exacto. Así si que vuelve usualmente a horas pico es complicado, pero digo, como decís, está muy bien eso, porque es cada vez que uno va, yo te comentaba antes que para mí el lugar es Lago Mar, porque durante muchísimos años veraneamos ahí, después que fallece mi madre hace unos 11 años, ahí vendimos la casa con mi hermano, pero fue el centro, digamos, de la vida, por más que no vivíamos ahí, y después mis padres vivieron sus últimos años ahí, y era, cada vez que llegaba un viernes o algo a arrancar para ahí, era la historia que se repetía, pero era nueva, y era como una nueva vida que estaba llegando, y eso me pareció precioso en cuanto a concepto.
Sí, incluso otras familias o otras personas conocidas que no iban hacia la interbalnearia desde Montevideo. Entonces me relataban lo que significaba para la familia venir, ponerle desde Paysandú y pasar, claro, los cerros, claro, y empezar a sentir el aroma del mar,
exacto,
por ejemplo. Es decir, lo que la interbalnearia traía, digamos. Y me pareció muy interesante eso, que desde distintos lugares, en distintas épocas, en distintas generaciones, ha mantenido ese carácter, ¿no? Ahora con una enorme proporción de personas que viven ahí.
Claro,
que se ha poblado.
Lago Mar es otra, por supuesto, es una ciudad.
se ha poblado de una manera muy decisiva, pero bueno, ha mantenido quizás.
Sí, ciertas contraseñas las tiene, las mantiene. Cerca de Nada siempre fue el tema que iba a arrancar, iba a empezar el álbum.
Yo creo que los órdenes se van abriendo paso, se experimenta mucho, ¿no? Se experimenta mucho con el tipo de canción, por ejemplo, si es una canción de tempo rápido, si es una canción lenta, si están en el mismo tono, bobadas, ¿no? Que a veces tienen los músicos, en términos de su energía. Cerca de Nada me pareció que era una muy buena canción para empezar. Su nombre lo dice, es algo que refiere a un estado de ánimo de lo chico, de lo pequeño. Empezó como una improvisación que no tenía un gran volumen, que no tenía una gran aparato expresivo, que era una cosa pequeña.
Claro.
Después terminó siendo como una especie de pericón con guitarras acústicas.
Eso es otro que me sorprendió, la cantidad de ritmos mezclados que hay, lo cual a mí me encanta eso, pero digo,
sí,
me sorprendió
eso siempre me atrajo.
Esa fusión de una cosa que empieza con una forma y termina en otra.
Sí, lo rítmico un poco desde la guitarra también, claro. ¿No? Un poco con los arpegios de mano derecha, combinando lo que es la púa con los dedos, ese tipo de... Y en la guitarra de cuerdas de metal, que bueno, que es una tradición que ya es en la música popular uruguaya muy, muy transitada. Sí, Jaime Ross o Galimir, hay muchos cultores de la guitarra de cuerda de acero. Pero con respecto a Cerca de Nada, tiene esa especie de descripción de la vida cotidiana, ¿no? Sueño contigo y me olvido de mí.
Está muy buena.
La idea de compartir un espacio en el cual sí es un espacio pequeño, es un espacio muy cercano, es un espacio, sin embargo, donde hay como fracturas, hay como grietas del espacio-tiempo donde uno a veces se pierde. Y va y vuelve, ¿no? Parar y seguir, entrar y salir. Ese tipo de entradas y salidas en la vida cotidiana.
Te propongo algo, vamos a escuchar la segunda canción, que es
Adelante.
Divina Razón.
Divina Razón.
A mí también me gustó mucho y seguimos hablando. Después vamos a ir una otra más fuerte, la otra fase, pero vamos a seguir hablando, porque aparte voy a preguntar si cosas tan comunes que se pueden preguntar, como que cuando vos componés y si trabajás una letra o trabajás la música, pero eso me lo vas a contar después.
Adelante.
Ahora, Divina Razón.
Muy bien.
Hola. pienso en cada paso que me trajo a ti.
Y estas cosas que no sé si a los músicos les gusta que le pregunten, pero está, yo uno es curioso. Cuando vos componés, es todo viene todo junto, empezás con algunas ideas anotando, empezás con algún ritmo, después va cambiando. Contame un poco.
No, y la respuesta es que todo no eso pasa. Todo eso pasa.
Claro.
Esta canción anterior, en realidad me moví por una frase musical. Por una frase musical de un grupo mexicano que yo tenía en mente, llamado Un Viejo Amor, que incluía un integrante ilustre que es Jaime López, que después se hizo famosa su canción icónica que era Chilanga Banda, que le agarró Café Tacuba y terminó siendo como un éxito internacional. Pero bueno, este grupo Un Viejo Amor tenía esta canción y tenía como una progresión de acordes que iba subiendo, iba haciéndose más altos los sonidos, ¿no? Y entonces yo agarré eso, ¿no? Fuiste abriendo los años con preguntas, como...
Iba subiendo...
La melodía
la
que
voz
subiendo.
Y la melodía te iba llevando la
sí,
la frase.
Y los acordes también. Entonces empecé con eso. Y después rápidamente se convirtió en una especie de balada, o de milonga, si querés, hip hop, que tenía... Es como la narración de una persona que se enamora, de un trayecto también, ya que estábamos hablando de la ruta, de un trayecto, y que tiene que ver con la con habitar un espacio de una casa, ¿no? Que bueno,
claro,
en la que van apareciendo los distintos cuartos, va apareciendo que hay un árbol, en fin, y esa creación o habitación o ocupación del espacio es parte del desarrollo de ese sentimiento que va creciendo, ¿no?
Según leí por ahí, vos este disco lo empezaste haciendo solo y después fue que en tu casa con la tecnología que hay disponible hoy en día, pero después se fueron juntando personas y por ahí en otra entrevista estábamos hablando mientras escuchábamos la canción que estuve revisando varias muy buenas entrevistas que te hicieron. Algunos te preguntan, creo que fue Dopico que te pregunta si no es un disco de banda, que parece que es un disco más que de un solista, de una banda, más allá que sean los temas tuyos.
Sí, porque yo siempre soy una persona de colaboraciones. Y en el caso de este disco y de los dos anteriores, digamos que era una pregunta que me hacías en el
si era una
en
trilogía,
la tanda. Sí,
si era una trilogía.
Si estaba vinculado de alguna claro. manera, porque esa trilogía no es algo planeado ni diseñado para que así fuera, ni mucho menos. Pero sí encuentro que esos tres discos están fuertemente vinculados. Y una de las cosas que fuertemente los vincula es el sonido. Y ese sonido pasa por esas colaboraciones. Pasa por el trabajo de batería. Pepe Canedo vuelve en este disco que estuvo en el primero, que se llamó Carlos. En el segundo estuvo otro baterista que también es excelente amigo, que se llama Roberto Rodino. De manera que esa creación de ese trío y siempre como un elemento constante en los tres discos está mi hermano Gabriel Casacuberta,
claro.
Que es digamos mi compañero de existencia en la música. De quien estoy aprendiendo y con quien estoy compartiendo desde, no sé, desde que tenemos 7-8 años.
Sí.
Entonces, ese trío se constituye. Pepe Canedo tiene un estudio en el cual, bueno, obviamente enfocado y con todas las herramientas técnicas como para que la batería se convierta en el centro de atención. No sé, podés elegir distintas formas y distintos instrumentos para tocar el tambor o los platos, o tenés variedades de sonidos de todo tipo, tenés los micrófonos adecuados, tenés, y también las ideas de producción de Pepe, porque Pepe es una persona que ha investigado también los temas de cómo se graba la batería y, por ejemplo, la reverberación cuando suena el bombo y se desplaza una masa de aire, de repente él...
Que te influía en la guitarra también.
¿Eh?
Que te influía capaz que hasta en el...
No,
en
mi guitarra. Él ponía una guitarra
ahí sonaba,
enchufada
claro.
para que la vibración del golpe, de la patada del bombo, moviera el aire y esas cuerdas vibraban y quedaba como un sonido fantasma ahí grabado en algún lado, que era como un... una especie de condimento que vos le podías dar volumen a eso para que... O poner este... Él decía, bueno, la reverberación, en vez de ir a grabarla en un cuarto ni con un plugin, vamos a traer una manguera. Y mi hermano Gabriel...
Tipo Sgt. Pepper hicieron, tipo experimentar adentro,
sí,
del estudio.
Bueno, estas cosas ahora son como más habituales, porque antes esa sabiduría estaba un poco oculta, era esotérica y era muy... muy transgresora, muy heterodoxa, pero ahora, bueno, vos podés ver en los videos, en YouTube, de personas que te sugieren.
Te hacen tutoriales, sí.
Entonces mi hermano un día cae con 10 metros de manguera, y entonces en esa manguera al final se pone un micrófono, y eso queda como una reverberación, y eso es como una capita más, como una especie de dulce que se le puede poner al sonido. Y bueno, vos le pones un poquito o le pones mucho de eso,
depende de lo que vos quieras.
Claro. Entonces, bueno, todo eso fue creando ese clima que hizo como un tránsito de lo que fue una cosa más de laboratorio, más electrónica, hacia el sonido más orgánico de ese trío. Porque mi hermano Gabriel también tiene como un estilo de tocar el bajo que se adapta mucho a las canciones estas que yo hice. Pero que es un estilo, digamos, de que el bajo no solamente marca... Lo tónico, digamos, la tonalidad, no marca solo las notas o algunos acentos, sino que tiene como un rol más melódico.
Está bien.
Entonces conversa más con lo que está
creando. Con lo que está creando que con
conversa interviene. Con la guitarra y se genera... entonces ese punto fue, como vos decís, el centro, digamos, de gravedad.
¿Eso se nota en otra fase, el tema?
Y bueno, claro, porque es un tema más rockero.
Más rockero.
Claro. Ese también, por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo empiezan las cosas, ese arrancó por un patrón rítmico, pero por un patrón rítmico de güiro y cencerro. Pac, pac, trrr, tac, tac, prr, como si fuera cumbia rock, al estilo de Los Lobos.
Claro.
Eso fue cómo arrancó. Y después, a partir de eso, se fue construyendo la batería y construyendo la base.
El resto de la canción. Sí. Vamos a escuchar otra fase. Vamos a volver con un tema donde también se incluye algunos poetas británicos, pero eso va a ser después de la tanda. Ahora nos vamos con otra fase.
Seguimos un hilo que el tiempo deshace. Promesas que nacen sin llegar a ser. Dejaste caer unas estrellas fugaces y siempre me falta tiempo de aprender. Termina el invierno, el brote renace, lo respira el aire, palpita en la sien. Quisiste decir una sola frase, buscando el mensaje, ya no te encontré. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida a la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie.
Historias de Música.